Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde. El despliegue de las energías renovables aquí en Euskadi se prepara para dar hoy un nuevo e importante paso. El Pleno del Ayuntamiento de Oyón, en Álava, va a dar luz verde esta tarde a las 8 al plan especial para que el parque eólico de La Braza se haga realidad. Axeindar, que es la empresa que está participada por Iberdrola, pero también por el Gobierno Vasco a través del Ente Vasco de la Energía, el EVE, va a obtener así los últimos permisos, que en este caso van a ser urbanísticos, en el recorrido burocrático para que este parque pueda ver finalmente la luz. Es la primera central después de 20 años. Como seguramente has pensado, y lo has pensado bien, en el Ayuntamiento de Oyón no todo es tan pacífico como se pueda pensar inicialmente. José Manuel Villanueva es su alcalde. Hola, alcalde, ¿qué tal? Eguerdión.
Guardián, estoy ahí.
Bueno, eso es lo que va a ocurrir esta tarde, porque no hay ningún margen maniobra. Bueno, de hecho, usted gobierna desde hace un par de años, aunque estaba en la corporación anterior. Está al frente del gobierno municipal por parte de EH Bildu. ¿Y qué le supone aprobar hoy este dar el visto bueno a este proyecto?
Bueno, pues me supone que por imperativo administrativo, porque no tenemos posibilidad de votar en contra de un proyecto urbanístico, ya que tiene todos los permisos en regla, me supone que tengo que votar en contra de mi trabajo de la legislatura anterior, en el cual alegué en contra del parque y me supone dolor de cabeza, dolor de estómago, pero aquí estamos para gobernar, y esto es gobernar, ¿no? Hay que estar a lo bueno y a lo malo.
Y la ley, claro, pues no le queda más remedio que cumplirla. Ya me decía, ya hemos comentado que usted estaba también en la corporación anterior, porque esto lleva un proceso largo. Se presentaron alegaciones, al final eso no prosperó, y el camino del campo siguió, del parque, mejor dicho, siguió adelante.
Pues sí, la legislatura anterior, cuando era la oportunidad de parar este plan, se hicieron alegaciones. Nosotros, yo concretamente, como EH Bildu y yo, hice alegaciones en contra de este parque, fueron desestimadas, con los votos a favor de la desestimación por parte de los promotores de este parque, que son los más que PNV y Partido Socialista. Y poco más que contar. Es un parque, una tramitación urbanística que viene heredado desde el año 2022, donde la aprobación provisional, la primera, la inicial, también se hizo por parte del PNV. Viene con el aval de Gobierno Vasco y Iberdrola, y no te puedo decir nada más. No podemos votar en contra, porque en urbanismo, para votar en contra, necesitamos tener una buena base, una buena razón para poder denegar este permiso, y no se da. Todos los permisos son favorables, entonces no se da.
Me pongo ahora en el otro lado, alcalde. Van ustedes a dar el visto bueno a una central eólica. Después de 20 años, esta es la primera, aunque hay muchos proyectos, sobre todo en Álava. ¿Por qué la rechazan? ¿Por qué no la quieren? Porque, claro, la necesidad de generar energía limpia, energía verde, es algo que nadie discuta. ¿Por qué lo rechazan?
Bueno, pues mira, evidentemente las energías renovables son el futuro. No queremos quemar gas, no queremos quemar carbón, no queremos las centrales nucleares porque contaminan todas mucho, tenemos que proteger este planeta. Sí. El único recurso que tenemos son las energías renovables, tanto eólica como fotovoltaica. Pero da la casualidad de que echamos de menos un buen PTS, un plan territorial sectorial de energías renovables que regule cómo ponerlas, a qué distancia, de qué altura tienen que ser los molinos, depende de la zona donde estén, que regule el paisaje, una ley que proteja los montes, en este caso las viñas. No hay una regulación. Lo primero que hay que hacer es trabajar. Y aquí he hecho la pelota donde la tenga que echar, y es el Gobierno Vasco, no me voy a decirlo. Primero hay que trabajar, primero hay que trabajar, hay que regular, y después de regular hay que poner los molinos como marque la regulación. Y eso es tan sencillo cómo trabajar, y lo que te he dicho, regular, y luego construir.
Es decir, que se cree primero ese marco, es decir, el terreno de juego, que tengamos todos claros las reglas
Eso
previas,
es.
Antes de construir, en este caso, un parque eólico.
Pues
¿Eso me quiere
sí,
decir?
Es así, no es así. Además, pues estos días que me está llamando todo el mundo y tal y cual, pues mira, me han llamado, por ejemplo, de la comunidad autónoma vecina de La Rioja,
Sí.
y ellos, sin estar, ahí sí que me consta que están haciendo un plan territorial donde van a proteger paisajes, van a proteger lo que tengan que proteger, y van a regular, y después van a poner energía eólica y fotovoltaica y lo que quieras, que es lo que no tenemos aquí.
Bueno, aquí tenemos un PTS, un plan territorial sectorial, que todavía no es firme, pero que está aprobado inicialmente, ¿no?
Sí, pero Ignacio no es firme.
Sí,
Y
sí.
cuando este proyecto se empezó a negociar, el plan estaba muy, muy, muy,
En
muy verde.
pañales.
Entonces, habría que haberlo hecho primero. Ya está.
¿Cuál es la opinión o qué le dice el pueblo?
El pueblo de Oyón, pues bueno, hay gente que no sabe que van a poner un parque, así de claro. Hay gente que está en contra, gente que está a favor. El pueblo de La Braza no quiere ese parque. Y es entendible, y yo los entiendo, aunque ellos se crean que no. Yo soy una persona y entiendo todo. Entiendo que ellos no pueden poner placas fotovoltaicas en su tejado de su casa porque es un conjunto patrimonial, histórico,
Sí.
monumental, y sin embargo les van a poner un molino de 200 metros a un kilómetro del pueblo. Esto no hay por dónde cogerlo. Esto no hay por dónde cogerlo. Y luego está la gran olvidada, Barrio Busto, que Barrio Busto no tiene ninguna pega, que le pongan el parque eólico en su zona, lo que le toca el 23% del parque, porque ellos sí que quieren. O sea, aquí hay de todo.
Claro, aquí hay intereses contrapuestos, la situación es muy distinta de un pueblo a otro. Claro, La Braza, quien nos esté escuchando y no lo conozca o no esté en Álava, La Braza es un pueblo muy bonito, es un pueblo medieval.
Sí, es un pueblo medieval que tiene las murallas de La Braza fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, creo, y son las mejores murallas, las mejores conservadas del mundo. Tuvo un premio, no me acuerdo en qué año y tal y cual. Es un pueblo muy bonito y ahora se va a ver perjudicado paisajísticamente por culpa de estos molinos gigantes que les van a poner.
Ustedes hoy les dan esos últimos permisos. A partir de ahora, para que el parque se haga realidad, Aixeindar, esa sociedad mixta formada por Iberdrola y el gobierno vasco, tiene que pedir la licencia de obra para empezar a instalar los aerogeneradores, los molinos, para entendernos. Y también ahí tampoco sabemos exactamente cómo van a ser, porque inicialmente el documento o el proyecto, cuando empezó a tramitar, se hablaba de molinos de 5 megavatios. Ahora parece que igual son algo más pequeños. ¿Sabe usted algo más concreto?
Pues no, yo solamente sé que en un principio esos molinos iban a ser la altura de aspa de 250 metros, ahora se han bajado a 190, pero sí que siempre se ha hablado de 40 megavatios hora, o sea que son 8 molinos, 40 son a 5, o sea, por ahí andará. No lo sé, tampoco creo que la solución sea ponerlos más pequeños, a ver si me entiendes, porque
Sí.
si estos van a invertir para llegar hasta allí y ponerlos, al final lo que querrán hacer es poner grande para que produzca. Entonces no sé cuál es la solución, no, no lo
Claro,
sé.
cambiar a modelos más pequeños igual no
Claro,
da.
yo no les saldría rentable, evidentemente.
¿Qué plazos se manejan? ¿Usted sabe?
No, de momento tenemos que hacer la aprobación definitiva de este plan especial. Y luego ya ahí el trámite burocrático y administrativo termina, no hay lugar a reposición. Y luego, pues de ellos depende. De ellos depende. Cuando quieren empezar, cómo quieren empezar, no sé. Sí que un contacto que tuve con ellos, tenían pensado, bueno, un documento que me mandaron,
Sí.
tenían pensado empezar en primavera, pero no lo sé. No lo sé cómo va el tema.
Bueno, la lógica empresarial dice que una vez que tengan los permisos, por interés,
cuanto antes mejor.
Efectivamente, me temo, ¿no, alcalde?
Sí,
Que
sí,
no
sí, sí, hombre.
irán.
Es de cajón. Yo te digo que no lo sé porque no lo sé, no tengo certeza de eso, pero si yo voy a empezar un proyecto y no hay que tener los permisos, evidentemente la lógica manda, ¿eh? Cuanto antes empiece, pues antes Pero vamos, vamos a ver qué pasa.
Por ahí van a ir esos plazos. Pues Parque Eólico de la Braza, que se va a hacer realidad, sí que es el primero de esta nueva tanda de los parques que se van a instalar en Euskadi, mayoritariamente en Álava. José Manuel Villanueva, alcalde de Oyón, gracias. Hasta otro día.
Gracias a vosotros por llamar.
Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Euskadi.
Estar informado.
He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
A tu lado, una de las canciones más míticas del grupo madrileño Los Secretos, que se va a poder escuchar y disfrutar en directo la próxima semana en Bilbao, porque vienen de nuevo con un concierto que ofrecerán en Santurtzi a partir de las 8 de la tarde el sábado 21 de febrero, con más de 100 conciertos que han realizado el año pasado, con la crítica y el público rendidos a sus pies. Llegan de nuevo hasta nosotros para contar la historia de su vida, de su música y de las personas que formaron parte de ellas. Van a compartir sus temas más emblemáticos, como este A tu lado, pero también se podrá escuchar Déjame, La calle del olvido y canciones más recientes que han regalado en esos conciertos con los que siguen recorriendo todo el país.
Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Call my name in the dark. Call me back to the start.
Enseguida te voy a contar las conclusiones con más detalle del análisis prevalencia, hábitos y perfiles de las personas jugadoras en Euskadi en 2024 que se ha presentado esta mañana. Un estudio que ha sido realizado por el Gobierno Vasco y por el Observatorio Vasco del Juego, que depende de la UPV. Se ha presentado, como te digo, en el marco de unas jornadas sobre juego responsable. Con conclusiones, seguro que te van a interesar. Yo creo que es fácil, ¿no?, identificar este sonido, una partitura de auténtica angustia para quienes sufren la ludopatía y su entorno. Claro que para algunos será música celestial si les toca, pero eso puede ser un arma de doble filo. En Euskadi, alrededor de 28.000 personas ahora mismo, a día de hoy, padecen algún grado de trastorno del juego, aunque solo 2.000 de ellas se encuentran en una situación grave, según este estudio del que te hablaba y que ha sido realizado por el Observatorio Vasco del Juego y que se ha presentado esta mañana en Bilbao. Si nos quedamos un poquito más en la superficie, vemos que hasta el 85,8% de los vascos han participado en juegos de azar en el último año. Que nadie se asuste, porque es algo que hacemos prácticamente y sin prácticamente todos. Más de la mitad en una sola ocasión. Por ejemplo, en los que han transcurrido hace poco, ¿qué ha ocurrido hace poquito? Pues en los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional, como el sorteo de Navidad o el sorteo del Niño. Esta es otra también de las conclusiones de la investigación, prevalencia, hábitos y perfiles de las personas jugadoras en Euskadi, elaborado por este Observatorio Vasco del Juego. El consejero del ramo, Bingen Zupiria, ha aportado algunas de las principales conclusiones y ha señalado que esto del juego es un fenómeno muy extendido.
El informe nos habla de la evolución que está teniendo el juego en nuestra sociedad como un fenómeno que está muy extendido, donde en una sociedad en la que la mayoría ha jugado o juega. Sobresalen especialmente los juegos que pueden ser considerados de componente tradicional, como destaca este estudio, que son la Lotería Nacional o la Lotería del Niño. Pero el informe ahonda también en otras variables que son importantes analizar, variables como la edad, el sexo, el nivel educativo, cuándo, cuánto se juega, cómo se hace, y por destacar algunos, por adelantar, voy a hacer un poco de spoiler, por adelantar un poco algunas de las conclusiones, sale un porcentaje altísimo, más de 9 de cada 10 personas que dicen que hemos jugado alguna vez en la vida. Y un porcentaje también alto, del 85%, que lo ha hecho en el último año. También indica tendencias. Los hombres se inclinan mayoritariamente por apuestas deportivas, quinielas y máquinas tragaperras, y las mujeres por la lotería. Pero quizá un aspecto a destacar es la forma en la que las nuevas tecnologías, cosa que está sucediendo en todos los ámbitos de la vida, están incidiendo la iniciación en el juego, sobre todo de los más jóvenes. Esto aparece destacado con bastante claridad en el trabajo.
Junto al consejero, el responsable del análisis, Jonathan García, que ha señalado que la incidencia es algo superior a la 2020. Entonces, los vascos con alguna patología ascendían a un 1% y ahora se encuentran en el 1,5%. En este nuevo estudio se ha incorporado una nueva categoría, la de aquellas personas con síntomas de poder padecer problemas con el juego. En este caso se encuentran en torno a un 0,7% de los encuestados y entre esos síntomas figuran el que se sienten culpables por haber gastado demasiado tiempo o dinero jugando y que comienzan a tener problemas familiares. Fíjate, el 6,5% de los jóvenes de entre 28 y 24 años se encuentran en ese momento que puede llevar a situaciones más graves. Empezar es fácil, nos lo contaban dos adolescentes, Gaiska y Logan, que explicaban durante una campaña de concienciación del Ayuntamiento de Vitoria ser conscientes de la magnitud de una situación que ellos mismos tildan de grave y que llega a ser un problema de salud pública.
Bueno, pues al principio tienes una sensación de, bueno, voy a ganar, esto es fácil, lo voy a dejar al azar. Pero luego ya tienes una sensación de agobio, de preocupación, de esto ya me está fastidiando toda mi vida. Entonces, mediante bailes o actuaciones ya llegas a sentir ese agobio que tiene la gente. Por eso tienes ganas de, necesito salir de aquí y a todos los que están dentro sacarles conmigo.
Sí, así que sí que creemos que es una situación grave que teníamos que comunicar.
Por supuesto, el de los menores es el colectivo que más preocupa, aunque se está retrasando su acceso al juego. En 2020, el 25% de los vascos aseguraba haberse iniciado antes de los 18 años. En 2024, oscila entre el 17% en la modalidad presencial y el 20,6% en la online, derivado, según el análisis, de las medidas de control de acceso a los salones de juego que se han puesto en marcha hace más de un año. Según esta última encuesta sobre el juego en Euskadi, los problemas se dan sobre todo en las personas de entre 35 y 44 años, con un acceso más sólido al mercado laboral y entre las que en torno a un 2,5% padecen juego patológico de carácter moderado. Las personas con problemas que ya son graves estarían en torno al 0,1% del total y eso significan unos 2.000 vasco. Además, en la encuesta, un 1,5% de la muestra afirmó haber tenido problemas de juego excesivo o dependencia con algún juego a lo largo de su vida, sobre todo ¿con cuáles? Pues con las apuestas deportivas o con las máquinas tragaperras. Y un último dato, el Plan Nacional de Drogas cifra en un 3,2% la incidencia del juego patológico a nivel estatal. En Euskadi esos problemas se reducen, serían la mitad, aunque aquí partimos de los 18 años y el Ministerio de Sanidad a partir de los 15, con lo cual no se están comparando las mismas cifras.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:30 de la tarde y abrimos este espacio semanal en COPE Euskadi que tanto nos gusta, son las huellas ecosociales y que hoy además, ya te adelanto, que van a suponer todo un hito porque vamos a conocer de cerca la situación que atraviesan las personas sordas en Euskadi. Estoy segura, prácticamente convencida, de que apenas somos conscientes de cuáles son las dificultades que atraviesan en su día a día. Por ejemplo, nos vamos a preguntar cómo se enfrentan a tener que hacer, ¿qué debo decir?, un trámite administrativo en cualquier lugar o a acudir al banco o quizá cómo le explican a un médico lo que les está ocurriendo. Bueno, vamos a tratar de entender de su boca o de quien nos pueda interpretar lo que dicen, cómo viven esa situación. Como siempre, contamos con Elena Rosales, que es miembro de Gipuzkoa Solidario A, de Kutxa Fundazio A. Hola, Elena, ¿qué tal? Eguerdión.
Hola, Susana. Eguerdión, sí. Hoy vamos a intentar...
Un reto, lo de hoy, ¿eh?
Es un reto, es de esas cosas que parecen, es imposible, no se puede hacer una entrevista a una persona sorda por la radio, pues sí, es posible.
Claro que sí.
Es posible y además lo vamos a hacer en directo para que los amigos y amigas de COPE Euskadi lo puedan disfrutar y lo puedan conocer. Y igual un poquito, Susana, antes de empezar y dar paso ya a nuestro invitado en esta entrevista, vamos a contar un poco cómo lo vamos a hacer. Al final una persona sorda va a necesitar de una intérprete de lengua de signos que le vaya traduciendo las cosas que vayamos a preguntarle en este caso. Uh-huh. Y luego esa misma persona, esa intérprete de lengua de signos, nos va a traducir lo que esta persona nos va a decir. Estaríamos hablando de un supuesto, todas nos imaginamos que cuando fuéramos a entrevistar a alguien de Moldavia, por ejemplo, necesitaríamos a alguien que tradujera a esa persona lo que nosotros queremos preguntarle al moldavo y luego nos devolviera lo que desde el moldavo nos quiere responder. Pues sería una analogía, pero será lo que hoy más o menos vamos a hacer. Vamos a utilizar el camino de una intérprete en lengua de signos para conocer directamente lo que en este caso, y ya voy a presentar a Aitor Belauneta Arrate, presidente de Euskal Gorrak, Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas, nos va a comentar. Egunon, Aitor, ongi etorria.
Lo has explicado perfecto, perfecto. Todo muy bien, muy claro. Creo que encantado de participar en esta entrevista.
Bueno, encantadas vale. Estamos nosotras. Vamos a ser también pacientes porque quizá haya algún segundito que tengamos que esperar para que esa traducción se haga efectiva. Es lógico. Y vamos a imaginarnos quizá con los ojos cerrados, ¿eh? todos esos intercambios de voz que se tienen que producir. Y esto en la radio es más fácil, más sencillo de hacerlo, yo creo. Fíjate que algo tan básico como pensar en la necesidad de tener a esa persona, a ese intérprete. Y a mí me viene quizá una primera pregunta, y si me permites, Elena, es a la propia intérprete. ¿Siempre en todas las situaciones estáis o os encontráis todavía las personas sordas se encuentran con espacios en los que no hay intérprete?
Bueno, depende. En realidad, yo como persona sorda, es cierto que yo no necesito depender de la figura de la intérprete de lengua de signos para ir a todos los lados. Es cierto que nos tenemos que imaginar que ojalá nos pudiéramos comunicar directamente las personas sordas en lengua de signos con la sociedad, pero es cierto que la sociedad vasca todavía no sabe lengua de signos. Entonces, es cierto que en esas situaciones sí que necesitamos la figura de la intérprete de lengua de signos. Es cierto que no todas las personas sordas necesitamos intérprete de lengua de signos. Nosotros lo que queremos es una sociedad en la que la lengua de signos esté presente y que nos podamos comunicar de primera mano, ¿no? Lógicamente hay situaciones específicas, por ejemplo en esta entrevista de radio, que sí que hace falta esa figura de la intérprete de lengua de signos para hacer de puente de comunicación, pero es cierto que todavía no existe en todos los sitios.
Le quiero preguntar a Aitor, al que también le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cuál es la historia? La historia de la Federación de Euskal Gorrak. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Por qué es necesaria vuestra entidad, Aitor?
Así es. La Federación Euskal Gorrak se fundó en 1978. Es una de las entidades más antiguas a nivel de Euskadi como federación. Pero es cierto que no podemos olvidar que tenemos diferentes asociaciones afiliadas de personas sordas en las diferentes provincias y llevan más de 50 años muchas de esas asociaciones. ¿Por qué surgieron estas asociaciones? Por esa necesidad de las personas sordas, ¿no? La sociedad vasca no era accesible en aquel momento y necesitábamos compartir las personas sordas nuestras experiencias, nuestros momentos y poder comunicarnos en nuestra lengua, en la lengua de signos. Es cierto que ahí surgieron las diferentes asociaciones y después, posteriormente, la federación para reivindicar nuestra presencia, ¿no?, en la sociedad. También en nuestra comunidad tenemos nuestra propia lengua, que es la lengua de signos, y eso es lo que nos diferencia. Entonces, nosotros y nosotras, desde la entidad, desde la federación, defendemos esa comunidad y esa minoría lingüística a la que pertenecemos. Antiguamente la lengua de signos estaba prohibida y poco a poco, gracias a esa reivindicación, ha sido presente, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de más de 45 años de historia, así que ¿cuál es la realidad o el problema al que queréis hacer frente hoy? Porque imagino que, afortunadamente, ese tiempo transcurrido habrá mejorado las cosas.
Sí, sí, lógicamente. Bueno, tenemos diferentes ámbitos. Lo primero que tenemos muy claro es que la sociedad vasca todavía no podemos participar en ella en igualdad de condiciones. Tenemos que reivindicar sobre todo en tres ámbitos, ¿no? Ámbito educativo es nuestra mayor reivindicación. A día de hoy todavía hay alumnado sordo que no tiene intérprete de lengua de signos en las aulas. En segundo lugar, también otra reivindicación es el ámbito sanitario. Las personas sordas hoy en día no podemos acceder a un servicio de urgencias con garantía de acceso a en nuestra propia lengua. Y en tercer lugar, la última reivindicación es que es cierto que la sociedad vasca todavía no tiene claro, ¿no?, lo que significa ser una persona sorda, cuáles son nuestras necesidades. Entonces, por eso desde la Federación, desde Euskal Gorrak, nos encargamos de hacer esa sensibilización para con la sociedad.
¿Qué pasaría en Guipúzcoa? Porque vosotros estáis radicados ahí en Guipúzcoa, la asociación, si no existierais.
En la Asociación de Guipúzcoa el objetivo es más enfocado hacia el usuario, ¿no? Usuarios o usuarias. Atención directa a todas las personas sordas, dedicarnos un poco más también al ocio y tiempo libre como punto de encuentro, ¿no? Ese espacio de comunicación en nuestra propia lengua, de puertas para afuera. Es cierto que esa comunicación nos resulta mucho más complicada, a veces inaccesible, y dentro de la asociación nos podemos comunicar en igualdad de condiciones. Es un centro de referencia para las personas sordas o para personas con discapacidad auditiva a nivel de Guipúzcoa que vayan a la asociación o que se puedan hacer diferentes eventos.
Viendo un poco esa realidad e insistiendo un poquito, Aitor, yo quiero poner a los oyentes, a las personas que nos escuchan normalmente en esta sección, un poco en tesitura de imaginarse un accidente de tráfico en la que se encuentra una persona sorda que está lesionada, que igual no sabe expresar en ese momento porque tampoco está en su mejor momento exactamente qué es lo que pasa. Y cuando decís, es que buscamos que a nivel sanitario nos puedan ayudar y demás, dices que en un servicio de urgencias una persona que llega en esa tesitura se encuentre en, no le puedo contar qué es lo que me está pasando, sintamos un poquito esa empatía, ¿no? Como a veces, igual en otros idiomas, podemos conocer determinadas palabras para decir te encuentras bien, donde te duele, ¿no? Es decir, aprendemos las 100 palabras en inglés y todavía como comunidad no somos capaces de aprender las 15 palabras que nos pueden hacer ayudar en un momento determinado a una persona que se encuentra en una situación desprotegida. Y viendo un poquito ese enfoque que le dais la importancia de que en esos espacios pueda alguien conocer el idioma que vosotros habláis, en este momento, ¿dónde estaría, digamos, como habéis comentado antes? ¿Cuáles son lo que estáis trabajando actualmente en Euskal Gorrak?
Sí, es cierto que, bueno, ahora mismo, como he dicho anteriormente, ¿no?, la sociedad vasca, es cierto que la lengua de signos está más o menos normalizando, ¿vale? Pero no podemos olvidar que la lengua de signos está reconocida en el año 2007. No podemos olvidar, quiero decir, relativamente hace poco. Entonces, poco a poco, desde ese momento, se ha ido sensibilizando y formando más. Desde Euskal Gorrak tenemos cursos de lengua de signos de diferentes niveles homologados para tener unos niveles de comunicación básica en los que te puedas comunicar. Tú has dicho en uno de los momentos, me parece importante recalcar, que dentro de las instituciones públicas los profesionales y las profesionales deberían aprender un básico de lengua de signos para poder comunicarte en caso de emergencia. Una situación, ¿no?, pues como has comentado anteriormente, un accidente de tráfico, que no haga falta esperar la presencia de un intérprete de lengua de signos para saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Lo importante es saber qué ha pasado, si está bien, si está mal, y por eso esa sensibilización y esa formación hacia los profesionales. Una vez que ya tengas más o menos pequeña información, poder ya ampliar más con esa presencia de la intérprete de lengua de signos, más datos, recabar más información. Pero nosotros tenemos muy claro que la sociedad vasca no es necesario que todo el mundo sepa la lengua de signos. Lo importante es saber qué es una persona sorda, cuáles son nuestras necesidades y saber unas estrategias, porque al final hay personas sordas que no saben lengua de signos. Hay que buscar otras estrategias de comunicación, ¿no?
Claro.
Y también hay que atender a ese colectivo que no sabe lengua de signos.
Vale, Aitor, ¿y cuáles serían, a grosso modo? Quiere decir que cuáles serían esas estrategias que tendríamos que tener, ¿no? Vamos a pensar en qué podemos ponernos,
¿verdad?,
o activarnos.
Vale, sin problema, aprovecho por añadir, porque casualidad ha salido ayer en las noticias, ha hecho famoso el tema del juicio de Rubiales, no sé si habéis visto,
¿sí?,
que han cogido una persona sorda para... Eso es, para coger una persona sorda y una intérprete. La intérprete interpretaba lo que decía la persona sorda para saber qué decían a través de la lectura labial. Creo que es un tema muy, 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 muy delicado, porque al final, en realidad, no todas las personas sordas tenemos capacidad de esa lectura labial, de entender a través de la lectura labial la información que se nos está haciendo llegar. En la comunidad sorda, las personas sordas, hay otras estrategias de comunicación y la lectura labial no es una de ellas. Nos tenemos que olvidar de esa estrategia de comunicación. Sí que pido, por favor, que a partir de ahora esa lectura labial que se suele tratar como solución, la apartemos. No es viable. ¿Por qué? Porque puede dar lugar a malos entendidos. Hay algunas palabras que se pronuncian de forma parecida y se pueden generar situaciones muy complicadas, ¿no? Esas estrategias de comunicación, ¿cuáles serían? Lo primero, la lengua de signos, como he dicho anteriormente. Si no hay esa posibilidad, podría ser por escrito. Otra forma, hacer esa información que quieres hacer llegar de forma individual, porque hay gente que tiene restos auditivos. Igual en un espacio más tranquilo y con menos ruido, aislado, puede llegar a comprender esa información. Lo importante es, lo primero, preguntar a la persona sorda con discapacidad auditiva, la que tengamos delante, preguntar cuál es la forma de comunicación que quiere y que ella sea la persona que te diga cuál es la forma más adecuada.
Vale, o sea, en yo caso de duda, primero
de
preguntar. Primero preguntar.
Exacto.
Oye, eso
¿cómo,
es, eso
¿cómo
es.
Me
primero
puedo comunicar
porque
contigo?
Porque ella
¿no?
se
sería
puede sentir
pregunta.
A gusto de una forma o no.
¿Qué prefieres?
Eso es.
Es una manera...
Bueno, Aitor, pues
sí.
La verdad...
Sí, Elena.
Perdón, Susana.
Elena, adelante.
Yo creo que en este hito que estamos utilizando, como si estuviéramos hablando con América, porque tampoco es tan difícil esperar unos segundos a que de alguna manera se traduzcan las cosas de la otra. Es como una línea de teléfono, estamos hablando con América en este caso, esos pequeños tiempos que nos damos, y agradecer el esfuerzo y digamos el reto de asumir pues cuando nos llamamos para decir, oye, ¿por qué no hacemos la entrevista con vosotros? Porque todas las demás entidades de la red de alguna manera ya habían probado esta posibilidad de darse a conocer en los medios de comunicación a través de la radio y que de alguna manera rompamos un poco esas barreras, ¿no? Y también recordar, quería preguntarle a Aitor expresamente qué es lo que pasa con las personas que llegan a una sordera ya con la edad, ¿no? Que todas podemos tener en el entorno cercano una persona mayor que de repente está aislándose, ¿no? Y ese aislamiento que estamos viendo en La Moña, en el Aitona, de alguna manera es el que llevan acarreando toda la vida las personas sordas, ¿no? Es decir, estar en un ambiente donde no saben lo que está pasando y, bueno, pues que sí que vemos en el Aitona y en La Moña, pero imaginemos eso el resto de nuestra vida, ¿no? Específicamente en Euskal Gorrak, ¿cómo atajáis este tipo de situaciones?
Bueno, nosotros, lo que he dicho anteriormente, esa sensibilización y esa información de explicar el entorno, de explicar qué es lo que está pasando, formas de comunicación a ellos y a ellas y a las familiares, ¿no?, al entorno, no solamente explicar y enseñar lengua de signos, es explicar a todo el entorno, a la situación, a todo el entorno, enseñarles cómo se tienen que adaptar a esa comunicación para que puedan seguir teniendo relación con la sociedad, ¿no?, para que al final, si quieren participar en la sociedad vasca, tienen que entender que se tienen que adaptar la sociedad vasca a ellos y a ellos, a hablar más despacio, buscar tener paciencia, sobre todo tener paciencia. Sabemos que hay veces que vamos con prisa, que no tenemos tiempo, pero hay que tener paciencia, ¿no?, para que no se sientan solos, solas, para evitar esa soledad y que puedan participar. Esa participación en las asociaciones es cierto que es muy importante, ¿no? Al final te entiendes, está esa empatía porque sabes lo que has sufrido. Entonces nosotros tenemos siempre las puertas abiertas. No tenemos una varita mágica para hacer desaparecer esa sordera que está ahí, ¿no?
Pero bueno, que puede ser, digamos, una oportunidad para, bueno, reconocer en nuestras manos una herramienta nueva de comunicación Y en este caso, aunque solo sea con la imaginación, yo con mi mano hacia adelante pues estoy dando las gracias y quiero, bueno, pues dejar aquí la entrevista para ver si pasamos a la agenda, agradecer a Aitor la participación y el momento que hemos tenido en esta entrevista y eso, pues hasta otra ocasión, que esto solo es la primera vez que
nos veis, por también darnos la oportunidad.
Y nos quedamos con los deberes, que nos habéis puesto.
Vale, estupendo.
Mucho gusto.
Eskerrikasko.
Agur.
Eskerrikasko.
Elena.
Agur.
Elena, que tú y yo nos quedamos en estos minutitos finales. Cuéntame lo más destacado de la agenda ecosocial.
Pues nada, voy a correr. Este fin de semana quiero proponer a la gente que nos está escuchando fundamentalmente tres cosas. Una, que si no han ido nunca, vayan a ver un partido de pelota adaptada, porque es una maravilla. En concreto, en Rentería, el sábado a las 10 de la mañana va a haber un partido de pelota pues con personas en silla de ruedas y es un espectáculo, es algo que si no se ha visto merece la pena probarlo. Decir que como estamos ahora pensando en cambiar el armario de la ropa de invierno a la ropa de verano, ahorrar de fondo, eso la Federación de Deporte Adaptado, lo de el campeonato de pelota. Ahorrar de fondo. Ahorral de Fundación nos anima a decir, bueno, todas esas cosas que están bien y que pueden tener esa segunda vida y que podemos ayudar también al planeta, que no hagamos consumos innecesarios, pues tienen tanto el viernes como el sábado un horario de recogida de ropa para poderla movilizar. Y luego, este domingo, también celebrando con el Día Internacional del Cáncer Infantil, en este caso Aspanogi, nos anima a hacer ejercicio, ¿no? Dices, pues está bien, ¿no?, a que hagamos ejercicio directamente la 12ª marcha nórdica que se va a realizar desde Sagüez hasta el Peine del Viento. Están en este momento recogiendo inscripciones y animar a todas aquellas personas que quieran apoyar a la asociación y la lucha contra el cáncer infantil, pues tienen un motivo para hacer ejercicio, que está también muy bien, y juntarse con otras personas para intentar empujar y ayudar, en este caso a Aspanogi y a los niños con cáncer. Con lo cual, pues bueno, ya tenemos planes para poder ver deporte, para poder hacerlo y para, bueno, en ese orden de armarios que tenemos que hacer, Susana, podamos darle un segundo uso y una segunda vida y una ayuda a las personas que lo necesitan.
Pues ha sido un placer como siempre escucharte, Elena, gracias por colaborar y con participar con nosotros. Hasta la semana que viene, un beso.
Agur.
Y así poquito a poco llegamos casi a las 2:10.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Fernando es un novicio que solicita ser dispensado de sus votos religiosos porque se ha enamorado. No conoce la identidad de la mujer a la que quiere, pero la ve con frecuencia en la iglesia. La dama se llama Leonor de Guzmán y corresponde a los sentimientos de Fernando. Sin embargo, el joven desconoce que se trata de la amante favorita del rey Alfonso XI. El triángulo amoroso está servido y su desenlace será fatal. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. La historia que te acabo de contar es el argumento de La Favorite de Donizetti, el segundo gran estreno de la temporada operística de la ABBAO. La Favorite se va a representar en versión original. Esta frase la cambió. La Favorite se va a representar en versión original en francés. Todo un hito porque hasta ahora solo se había representado en Bilbao en su versión en italiano y además la última vez hace 25 años. Cesidio Niño es el director escénico de esta representación. Hola, Cesidio, ¿qué tal? Buenos días.
Uno, buenos días.
Bueno, hemos contado una historia que casi casi parece de Sálvame.
Bueno, sí, podría ser de cualquier revista del corazón, efectivamente. Pero bueno, independientemente de eso, es una historia que, aunque no corresponde exactamente el argumento a que hay un triángulo amoroso, sí es cierto que el rey Alfonso XI tuvo como amante a Leonor de Guzmán, que en aquella época era una importante mujer de la política, muy culta en aquella época, con la que tuvo, depende qué historia leas, qué ensayo, hay historiadores que se inclinan a que tuvo 10 hijos, otros 11. Independientemente del número final, lo que sí es cierto es que el primer hijo habido entre Leonor de Guzmán y el rey Alfonso XI fue el que dio inicio a la dinastía real de los Trastámara.
Que acabaríamos en Isabel la Católica, por situarnos un poquito, ¿no?
Acabaríamos. Bueno, sí, seguiría. Sí, efectivamente, Isabel la Católica era descendiente de este primer hijo entre Leonor y Alfonso
XI. Esta dinastía. Para que nos situemos, el rey que estaba casado con la reina María de Portugal. Es decir, una historia con personajes históricos, pero que en el fondo los temas que trata, aparte del amor, que ya hemos mencionado, está el abuso de poder, el sacrificio, un escándalo, por supuesto, moral y religioso en aquella época, y como suele ser común en las óperas, un destino trágico.
Un destino trágico, efectivamente. Todos estos aspectos que has ido mencionando, al oyente yo creo que no le resultan extraños, porque son aspectos con los que nos despertamos muchas mañanas con los flashes que hacéis los programas radiofónicos, los televisivos, con lo cual todo este ambiente no es desconocido para el oyente. Lo que sí va a ser desconocido para el oyente es esa música tan noble, tan magnífica, que Donizetti compuso para esta historia, que se estrenó en la Ópera de París en 1840. Con lo cual, como muy bien has dicho al abrir el programa, que hace 25 años que fue la última vez que se representó La Favorita en italiano, lo cierto es que una vez que ya escuchas La Favorite en francés, ya no tiene nada que ver en el italiano. ¿Por qué?
¿Por qué?
Nosotros ponemos, pues porque nosotros, esta versión inicial que compuso Donizetti para París, tiene todo. Tiene todas las dobles cabaletas, los recitativos, las arias, o sea, la música de ballet. Entonces, está íntegra tal y como se compuso. Con el devenir de los años, La Favorite era tan difícil de ejecutar que muchos cantantes y las decisiones de los teatros era hacerla en italiano y cortando fragmentos del original. Con lo que viene entrado el siglo XXI, se ha ido y se hace, de hecho, en muchos teatros, como La Favorita, pero ya en el 2022, que es cuando se estrenó en Bergamo, el director de orquesta, Ricardo Fricha, que es quien tenemos también nosotros aquí, ya me dijo, bueno, ya que hacemos la ópera de Donizetti, vamos a hacerla como realmente tiene que hacerse, es decir, en francés, con todas las cabaletas, con las arias originales y con la música del ballet entre el segundo y el tercer acto. Y así lo vamos a hacer, si Dios quiere, el día 15, que estrenamos a las 7 de la tarde.
Es decir, por todo lo alto, tiene el estilo esta ópera, esta versión en francés, de la gran ópera francesa, me parece. He leído por ahí que tiene una composición mejor estructurada, es más moderna, más precisa, más clara, más completa, diríamos, ¿no?
Más completa, efectivamente. Viene a suceder un poco también como el Don Carlos, por ejemplo, que estrenó Verdi para París, precisamente, que es en 5 actos, y luego se transformó en Don Carlo, una versión en italiano en 4. Y claro, si existe en la francesa, que es en 5 actos, y luego escuchamos la italiana, que es bellísima igualmente, pero hay cosas que dices, bueno, ¿y por qué suceden este tipo de cosas? Hay algo que me estoy perdiendo, ¿no? Si escuchas la de 4 actos.
Sí.
Claro, es que la verdadera es la de los 5, y ahí te enteras del por qué suceden ciertas cosas que no te cuentan en la de
en
italiana.
La otra,
aquí
claro.
Sucede lo mismo. Aquí sucede lo mismo. Aquí ves el desarrollo total desde que Fernán, como bien decías, es dispensado o pide dispensa para salirse de la orden en Santiago de Compostela, hasta el final de toda la ópera, que acaba con la muerte de Leonor de Guzmán. Porque la ópera está, bueno, son hechos, como estamos diciendo, en históricos, personajes sí. Históricos, pero se ambienta en España, empieza en un monasterio de clausura en Santiago de Compostela, y luego la acción se traslada al Palacio Real, donde tenía donde vivía Alfonso XI, en el Alcázar de Sevilla, para luego volver otra vez la última escena al monasterio de Santiago de Compostela.
Bueno, hemos dicho que se estrena este sábado, pero cuéntanos cuántas funciones va a haber.
Pues hemos programado 4 funciones. Tenemos el día 15, sábado, a las 7 de la tarde. Luego el martes 18 a las 7 y media, el viernes 21 de febrero a las 7 y media, y la última función tendrá lugar, si Dios quiere, el lunes 24 de febrero a las 7 y media.
Bueno, hemos hablado de una ópera completísima, justo lo has mencionado, pero quiero que te detengas un poquito más, Desidio, en ballet, coros, 4 actos, es decir, una puesta en escena impresionante.
Mira, la puesta en escena corresponde a Valentina Carrasco, que es una importante directora de escena argentina, con un grandísimo recorrido ya en los teatros internacionales de ópera. Y es importante, creo, si me permites, señalar que no sé si os habéis dado cuenta que yo vengo diciendo la música de ballet.
Ah, pues no me he dado cuenta
importante
de ese detalle,
recalcar
sí.
Que eso es, que es la música de ballet lo que se va a representar entre el segundo y el tercer acto. No va a haber un ballet como tal durante toda esa
sí.
música. ¿Por qué? Porque Valentina Carrasco, la directora de escena, quiso sustituir lo que es el ballet propiamente dicho por dar visibilidad a aquellas mujeres que en aquella época eran las amantes, porque claro, Alfonso XI en este momento de la historia que contamos tiene a una favorita,
pero...
que es Leonor de Guzmán.
Sí, sí.
Pero si tiene en ese momento una, es bastante probable que tuviera a bastantes más. Que el rey no las desecha, sino que las mantiene dentro del palacio y ellas están allí con su día a día,
como en un harén, Cesidio Niño.
Cual. Quería yo decir esa palabra, bueno, que me parece que es bastante... Pero es así.
Tiene otras connotaciones, pero efectivamente. Aquí lo vamos a dejar, Cesidio, porque lo que te decía es que yo creo que hemos puesto los dientes largos a mucha gente que no tienen otra cosa que hacer ahora que buscar entradas, que se den mucha prisa, porque las representaciones son poquitas a partir de este sábado. Gracias y un abrazo.
Pues, a vosotros siempre. Un abrazo.
Ahora te quedas con Mediodía en COPE.